Muy bien, muy buenas noches, sean todos muy bienvenidos. Estamos contentos de poder estar aquí en la casa del Señor y estamos contentos también de tener un nuevo culto break para cada uno de ustedes. Quizás los que no sepan y están del otro lado, le damos la bienvenida también, pero esta ha sido nuestra última semana de clases aquí en la universidad, así que muchos han viajado, quizás algunos nos están mirando desde la casa, chicos estudiantes, así que les deseamos unas felices vacaciones, esperemos estén disfrutando. Oramos también por los colportores, sí, que están saliendo, sí, a hacer su tarea, sí, en este verano para poder obtener los recursos para sus estudios. También queremos saludar al equipo de publicaciones, sí, de Perú, de la Unión Peruana, que están aquí acompañándonos. Gracias por acompañarnos, sean muy bienvenidos también. Es un privilegio tenerlos aquí con nosotros. Queremos también decirles que en esta noche nos va a estar acompañando la magíster Beatriz Barbosa. Va a dar un mensaje que sería interesante que puedas, si vos que estás mirando del otro lado, compartirlo con alguien. Ella es psicóloga, sí, y ella va a dar un mensaje acerca de cómo nosotros podemos mirar los objetivos, sí, los logros. Así que sería bueno que si tenés alguien a quien le quieras compartir este mensaje, poné ahí, compartir y envíale ahí por WhatsApp o por el medio que vos quieras este mensaje también. El día de mañana, sábado 9:30, aquí el pastor José Espósito, sí, que él nos visita desde los Estados Unidos, va a estar aquí cerrando, sí, una campaña que él está haciendo toda la semana aquí en Libertador San Martín, así que sería bueno que nos acompañes también. Queremos agradecerte nuevamente por estar aquí y queremos pedir la presencia de Dios, así que vamos a orar, vamos a pedir ahí que podamos estar reverentes y vamos a pedir la dirección de Dios. Oramos. Querido Padre, buen Dios, te queremos agradecer por este momento que podemos tener aquí en tu casa para conectarnos contigo, para alabarte, para que tú nos hables también. Pedimos la dirección para Beatriz, para que tú puedas ungir sus palabras, también que puedas guiar las alabanzas y que nos guíes también a nosotros para escuchar el mensaje y ponerlo en práctica. Todo lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.
Feliz sábado para todos. Qué lindo ahí, como mencionó justo Rodri, ya haber cerrado un nuevo cuatri y bueno, poder decir hasta acá me acompañó Jesús, que es lo más importante. Y esta canción con la que vamos a empezar es un llamado para que cada uno de nosotros piense en este tiempo que pasó y diga, sí, fue por mis esfuerzos, pero también fue por la gracia de Dios. Entonces, que nosotros podamos reconocer a ese Dios, a ese santo Dios que creó todo lo que nosotros vemos y también controla también la naturaleza y también nos invita a que podamos alabarlo, que podamos reconocer su grandeza y así también agradecerle por todo lo que hizo y así haciendo por nosotros. Vamos a cantar Santo Dios.
Gracias.
Por también lo que nosotros estamos acá, es el que nos promete estar a nuestro lado, porque también una vez que nosotros vemos todo lo que hemos pasado, también siguen nuevas cosas, nuevos desafíos, algunos ahora en julio tenemos que rendir finales, y bueno, ya se viene, empezamos a pensar en lo siguiente, y acá es cuando nosotros tenemos que reclamar esta promesa de que Dios va a estar a nuestro lado. Por eso es que esta canción que vamos a cantar ahora, que se llama Su Gracia Me Alcanzó, nos invita a recordar que su gracia está disponible para nosotros. El coro dice, acá estoy, te necesito, me rindo a ti. Que podamos nosotros hacer esa oración cada día y que en los nuevos proyectos que enfrentemos después de esta mitad de año podamos decirle al Señor, Señor, acá estoy, gracias por lo que pasamos juntos, pero te necesito para lo que viene. Así que vamos a cantar Tu Gracia Me Alcanzó.
Thank you.
Siempre es la que va a triunfar. Y cada día queremos recordar esa promesa. Y cada nuevo día es el que nosotros tenemos que empezar a retomar nuestras vidas, siempre acompañados de esa gracia que está a nuestro alcance. Que podamos sentir el amor de Dios cada día. Y que cada nuevo día sea una nueva oportunidad para volver a ese primer amor. Vamos a terminar este momento de alabanzas cantando Cada Nuevo Día.
Muy buenas noches, ¿cómo están? Llegamos al final del día, estamos llegando al final del día, llegando al final de la semana mañana, llegando al final del mes, ¿sí? Final de cuatrimestre. ¿Cómo anduvo eso? Bien, gracias. Final de semestre. ¿Se dieron cuenta que termina la mitad del año? Y arrancamos la segunda parte del año. Bien, tema de hoy. No sé si lo han visto por ahí publicado. Logros. ¿Cómo andamos de logros? Estaba pensando por ahí en estas tres palabras que aparecen en nuestro título. Lograr, logrado, logrando. ¿Sí? Vamos un poquito por eso. Este tema creo que es un tema que nos abarca a todos, ¿no? Desde los más pequeños hasta los adultos, todos queremos o buscamos logros significativos en nuestra vida. Pero voy a empezar con algunas preguntas, ¿sí? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que nos desafía? ¿Qué nos gustaría aprender? ¿Qué nos gustaría crear? ¿Qué nos gustaría descubrir, investigar? ¿Qué es lo que realmente querés alcanzar en la vida? ¿Lo que querés lograr es algo realista o es algo idealista? ¿Sí? ¿Es más cercano o es casi inalcanzable? ¿Lo que deseas es tu propio anhelo o es el anhelo de otro? ¿Alguien quiere que logres eso? ¿O heredaste algo incompleto de alguien y tenés que seguirlo? ¿Tu meta está alineada con tus valores? ¿Te sentís fuerte para lograr eso que buscás? A ver, vamos a intentar que esto funcione. Ahí está. Bien. Ahí, con estas preguntas, intento que reflexionemos. Pero me gusta pensar en este versículo. ¿Saben qué? Filipenses es uno de mis libros favoritos de Pablo. Y hay muchos versículos de Filipenses que los tengo marcados y me gustan mucho. Este es uno de los versículos donde uno no sabe si Pablo logró, está logrando o quiere lograr. O está haciendo un poquito todo a la vez. Ahí lo tenemos, yo busqué una paráfrasis que me gusta mucho, que dice, no es que lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante para ver si logro alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago. Me olvido de aquello que ciertamente quedó atrás y me extiendo hacia adelante y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Y después, un poquitito más abajo, dice, en todo caso, sigamos fieles a lo que hemos logrado. Sigamos fieles a lo que hemos logrado. Ahora, ¿qué es lograr? ¿Qué es lograr? ¿Es ganar? ¿Es triunfar? ¿Qué es lograr? ¿Pensaron qué es lograr para ustedes? Yo me anoté algunas cosas que para mí se parecen bastante a lograr, porque las escucho cotidianamente por ahí en el consultorio o porque las he vivido. Lograr es llevar a cabo algo. Lograr es llevar adelante algo. Lograr es concretar algo. ¿Cuántas cosas concretaste? Lograr es poner en acción, es accionar, como dicen ahora, es hacer. Lograr es conseguir algo que me propuse, Lograr es llegar, pero también lograr es empezar. Y también lograr es seguir. Y también es retomar. Y también es terminar. Descubrir, decidir, comprometerme, cumplir. Lograr es un momento de crecimiento, donde todos crecemos. Lograr. ¿Sí? Lograr. Ahí saltó nuestra escalerita. ¿Han escuchado hablar de Martin Seligman? ¿Sí? Uno de los teóricos más importantes de la psicología positiva, una línea de la psicología. Él plantea el tema del logro dentro de 5 elementos que él considera que si uno los desarrolla y los trabaja, generan felicidad, generan bienestar. ¿Sí? Y aparecen ahí con una sigla que, por sus palabritas en inglés, queda como PERMA, pero también aparecen las palabras en español después. ¿Sí? PERMA, la P, de emociones positivas, la E, de engagement, de compromiso, la R, de relaciones, en calidad y cantidad, amigos, familia y trabajo. Esos 3 tipos de relaciones nos generan bienestar. La M, que tiene que ver con el sentido, pero que lo simple de todos los días le encontremos sentido, ¿sí? Y la A, accomplishment, que tiene que ver con el logro. La verdad que es muy interesante el planteo de esta teoría. A mi manera de ver, termina siendo un poquito incompleta, tiene algunas críticas, pero para él podemos ser felices empezando a trabajar nuestra felicidad hoy. ¿Sí? Ahí tienen por ahí los 5 elementos, ¿no? Potenciar las emociones, entregarnos en algo, ¿sí? Esta entrega, una causa, inmersión, relaciones nutricias, misión y sentido de vida y autoeficacia y logros. Para él, los logros son los éxitos, victorias y retos conseguidos que nos proporcionan bienestar. ¿Sí? Interesante. Y que nos permiten aumentar la satisfacción, pero de manera continua. ¿Está? Son más serotoninérgicos, diríamos nosotros. Trabaja más la serotonina. No nos brindan placer, nos brindan felicidad. Nos tomamos tiempo, nos tomamos esfuerzo para lograrlos. Y son independientes los logros de los otros 4. ¿Sí? Los podemos trabajar en sí mismos de manera objetiva y de manera subjetiva. Objetiva, ¿cómo podemos trabajar los logros? Él dice, él, cuando cuantificamos, a ver, ¿cuántos logros vengo teniendo? ¿Sí? Y de manera subjetiva, los logros tiene que ver con que yo le dé significado a algo que estoy haciendo. ¿Sí? Con que realmente les dé valor. Y él habla de 4 cosas que no favorecen los logros. Fíjense, él dice, un logro no solo te da bienestar, también te da motivación. Porque vos cuando lograste algo, vas por otra cosa. Tenés ganas, tenés fuerza. Me fue bien, vamos de vuelta. Te da autoeficacia, que es la confianza, no solamente en el desempeño que voy a tener, en mis competencias, en el proceso y en el resultado. ¿Sí? Los logros nos generan motivación, nos generan autoeficacia, nos generan bienestar y nos hacen ser personas más agradecidas. ¿Cuánto estás agradeciendo las cosas que lograste? ¿Sí? ¿Cuánto estás agradeciendo? Vamos a empezar. Yo les pedí una caja acá a todos los colaboradores. Muchísimas gracias. Traje algunas cosas porque les cuento que quería pensar metáforas que tengan que ver con los logros. A mí me gustan mucho las metáforas. Y la que se me ocurría era la escalera. ¿Sí? Pero, ¿a quién le puedo preguntar sobre metáforas de logros hoy en día? ¿Ah? ¿Al chat? ¿Sí? ¿A la inteligencia artificial? y me empezó a tirar metáforas y yo le decía, y decime una más, me tiraba otra, y decime otra, y me tiraba otra. Así que algunas de ellas las traje. Hay otras que se me ocurrieron a mí, pero algunas las traje. Bien, vamos con la primera. Ahí vamos a pensar un poquito algunas escaleras. Los logros son como las escaleras. Yo les dije a los chicos que me iba a subir, pero era un chiste. Vamos a dejarla ahí. Pero pensemos la escalera. La escalera me permite, cada peldaño puede ser un logro, y me permite ir arriba, pero también ir adelante. Arriba y adelante. Cada escalón es un desafío que yo superé. Pensemos en los logros, ¿sí? Y vamos hacia adelante y a su vez vamos ascendiendo a nuestras metas. Pero también, a medida que subo, como estoy en más riesgo, voy fortaleciendo la confianza, ¿sí? Voy confiando un poquito más. Ya pasé 10 materias, ya pasé 15 materias, ¿sí? Y voy confiando. Si ya pude, probablemente pueda. Bien, vamos a dejar la escalera acá para que pensemos cómo nos llevamos con esto de subir, con esto de avanzar. Vamos por otra metáfora. Sendero en la montaña hacia la cima. ¿Han subido por un sendero hasta la cima? Cada paso que damos nos acerca más a la cima, pero también nos va recordando el recorrido que hicimos, lo que vamos dejando atrás. También, a medida que ascendemos, nos podemos llegar a encontrar con algunas pendientes mucho más empinadas, algunos terrenos más difíciles. Tengo que hacer un práctico distinto, tengo que hacer una tesis, tengo que hacer una práctica. Es más difícil. Tengo que cuidar mi matrimonio ahora. Tuve un hijo. Más pendientes, pero a su vez, el panorama más arriba es un panorama más amplio. Veo más cosas, ¿sí? Descubro más cosas. Y me acerco más a la meta, a lo que deseo. Veo nuevas perspectivas, nuevos caminos. Me acuerdo a los 25 años más o menos, un poquito más, 28, escalar un volcán en Chile. Yo dije, esto se puede. Les puedo asegurar que en muchos momentos de esa subida dije, ¿por qué decidí hacer esto? Pero llegué a la cima, llegué a la cima. Bien, a ver dónde está lo que quiero mostrarles ahora. Vamos a la siguiente metáfora que hay acá. Semillas. Pensemos en semillas. Los logros pueden ser semillas que plantamos con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, pero también las plantamos en el terreno de nuestra vida. Cuidamos ese terreno, a veces cultivamos, y esa planta va a crecer, va a florecer, si yo la cuido, si me dedico a esa, si hay persistencia, y va a dar frutos. Pero los logros no son solamente los frutos. Los logros es plantar la semilla, es cuidar esa semilla, es dedicarme a esa semilla y es cosechar el fruto. A veces pensamos que solo el fruto es el logro, ¿sí? Entonces, nuestras acciones son como frutos. Cuidado con los logros. Seguimos otra metáfora. Estrellas en el cielo nocturno. Qué lindo que es mirar el firmamento. Cada logro representa una estrella y hay estrellas que enseguida brillan. Son intensas, son rápidas. Cuando las veo rápidas las distingo. Hay otras que nos lleva mucho más tiempo distinguir esa luminosidad que tienen las estrellas. Requieren tiempo, requieren paciencia. Y de la misma manera que cuando miro ese firmamento así lleno de estrellas, los logros también van a iluminar nuestro camino. Los logros iluminan nuestro camino. ¿Vamos bien con las metáforas? Miren que siguen, ¿eh? Otra metáfora de logros. Y acá me traje algo que me acompaña desde mi primera oración de la mañana hasta el último rato en la noche. La agenda. Encima, esta y es la electrónica, pero esta es la que más se usa. Y pensaba en la agenda, porque dije, voy a llevar mi agenda. Porque cada logro puede ser como una página que llenamos con experiencias. ¿Cuántas experiencias llenaste en estos días? ¿Cuántas experiencias tuviste hoy? Porque la idea es que hoy lograste algo. Yo logré algo y estoy acá parada. Les puedo asegurar que es un logro, ¿sí? Al igual que cada página puede contribuir a la narrativa, ¿sí?, de nuestra historia, también cada página de logros puede significar quiénes somos. Nos puede dar una identidad y nos va a mostrar nuestro crecimiento. Voy a ir poniéndolos acá cerca de la escalera. Entonces podemos pensar que los logros son como páginas que vamos escribiendo. ¿Saben qué? Todos están escribiendo. Todos están escribiendo. Todos tenemos logros. Y acá, los que les gusta la música, los logros son como una nota que contribuye a la melodía de nuestra vida. ¿Cómo va a parar esa nota ahí? También tengo una partitura por acá, a ver si anda por acá. Son las partituras de mi hijo. Y yo las miro y digo, no entiendo. Y les puedo asegurar que tengo algún año de música estudiado, pero me cuesta leer partituras. Es un logro. Esas notas fueron colocadas con inspiración, probablemente, con esfuerzo, con superación, y esa melodía puede llegar a formar una sinfonía, ¿sí? Y a su vez los logros nos dan ritmo, ¿sí o no? Hay momentos que estamos muy apurados, que estamos a los saltos para conquistar logros. Hay otros momentos que estamos estancados, ¿sí? Que vamos lento. Hay momentos que tenemos que practicar mucho. Una nueva metáfora. Piezas de un rompecabezas. Y acá me traje dos de los más difíciles que tenemos en casa. Lo hemos armado. 1000 piezas. Cada logro puede ser una pieza del rompecabezas. Ustedes saben que los rompecabezas, cada pieza es única. Única. Cada pieza que va encastrando de manera perfecta nos permite ir haciendo que aparezca, que se vaya completando ese cuadro final de nuestra vida de logros. Y ojalá lo sigamos completando mientras tengamos vida. Ojalá que sea un rompecabezas de muchas piezas, que nos ayude a, con paciencia, dedicación, porque hay que tener paciencia y dedicación para armar un rompecabezas, podamos ir encontrando eso. ¿Vamos una más? Esto es lo que pesaba. Los logros son como piedras. Piedras que vamos colocando para formar un camino. ¿Y qué es lo que nos muestra esa piedra? No solo le da forma al camino, sino que la piedra es testigo que yo pasé por ahí. La piedra me puede, en algún sentido, marcar el progreso, pero también me recuerda qué cosas yo viví en ese camino. Vamos a poner las piedras también. Semillas, libros, páginas, piedras, partituras, escaleras, rompecabezas, estrellas. Vamos por una más. Los logros son como las estaciones en un viaje largo. a medida que voy pasando las estaciones, a veces reconozco los lugares donde estuve, a veces descubro lugares nuevos, cambios, oportunidades que son únicas. Y cada estación que voy superando, voy ganando experiencia. Cada materia que vas rindiendo, cada proyecto que vas terminando, es una experiencia nueva. Y vas avanzando gradualmente. Yo pensaba también en las estaciones del año. Cada estación tiene sus propias características y genera cambios, ciclos. Los logros también nos hacen pensar en ciclos. ¿Cómo están? ¿Por dónde va tu viaje? ¿Falta mucho? ¿Estás medio atascado? ¿Te gustó una estación y te quedaste ahí? ¿O querés salir y no podés salir? También los logros, este me gustó mucho, son como trazos que yo voy pintando en un lienzo. ¿Sí? Pensá en tus trazos, que añadimos con creatividad, con esfuerzo. Es una obra de arte personal. Es una obra de arte personal, son tus logros. El color aporta profundidad y belleza al lienzo y enriquece nuestra vida. Pero a su vez, cada uno de esos logros va a pintar un retrato vibrante. Es tuyo. Es tu retrato. Los logros son nudos, tejidos. Me gusta tejer a mí. Un pedacito de algo que estuve tejiendo. Fíjense, son como nudos que aparecen, que hacen que sea más firme, más duro, que resista más esta lana. Pero esto va a ir formando un tejido que a su vez va a formar una red. Y en esa red yo voy a poder sostener mis sueños, mis perspectivas, mis expectativas, mis aspiraciones. Qué lindo es pensar que vamos tejiendo, ¿sí? Que vamos armando, que le vamos dando forma. A veces tenemos que destejer situaciones duras que nos pasaron para poder tejer otra cosa que nos proteja, que nos enseñe, ¿sí? Ya vamos terminando con las metáforas, pero siguen. Son destellos de luz en la oscuridad. Cada logro ilumina el camino y yo me puedo encontrar con obstáculos, me puedo encontrar con lugares desconocidos, pero el logro viene a decir, mirá, anda por acá. Fíjate por dónde estás yendo. Te dan determinación, te dan esperanza, te dan ganas de llegar. Creo que es muy importante pensar en eso. Y los logros también son como una flor que florece en el jardín, en tu jardín, en el jardín de tu vida. Y cada flor dentro de un cantero, dentro de un jardín, tiene colores, tiene formas, tiene belleza, que es cultivada y me va a hacer acordar de valiosos momentos que tuve. Fíjense, es un logro, varios logros, una multitud de logros, pero en esa multitud cada logro tiene su propia importancia. Voy a parar por acá, se vació la caja, con las metáforas que encontré. Pero hay una metáfora que es mucho más linda, que la descubrí hace varios años, porque a partir de Seligman dije, ¿dónde la Biblia dice la palabra logra? ¿Dónde la dice? Y en realidad no encontraba dónde estaba, en el sentido que nosotros le damos. Y apareció en una versión de Dios habla hoy. En Mateo 18, 12 al 14 y en Lucas 15, 3 al 5. Donde Jesús relata la parábola de la oveja perdida. Y en Mateo dice, y si logra encontrarla, y ahí me quedé pensando en esto de logra. ¿Y qué es lo que le agrega Lucas? Lucas 15. Le agrega que el pastor se puso tan contento con lo que había logrado, tan contento, ya cuando la cargó estaba contento. Cuando llegó, que se lo contó a todos los amigos al día siguiente y que armó una fiesta, porque había encontrado esa oveja. El logro es como ese pastor que busca y encuentra la oveja perdida en las montañas. Requiere paciencia, determinación, superar obstáculos, confiar, conocer qué estoy haciendo. Implica perseverancia, búsqueda. Yo traté de analizar un poquito qué implicaba eso que le agrega Lucas a esta parábola, que es la alegría por el logro. Qué importante que es celebrar los logros, festejarlos, agradecerlos, ponernos contentos, contárselo a otro. ¿Por qué? Porque nos ayuda a darle más sentido, más significado y nos torna más agradecidos. En esta parábola yo encontré que el logro es algo individual. El pastor, el que busca, logra. Es vincular. Hay un pastor y hay una oveja. Hay algo que él ama. También el logro es una tarea. Insisto con esto, no es únicamente un resultado, es una tarea. Por eso la idea es que estemos llenos de logros, que estemos trabajando. ¿Cuál es la tarea acá? La búsqueda. El logro también es un proceso. Me encantan los procesos. Proceso de perseverancia. Él confía que la va a encontrar. Por eso sigue buscando. No pierdas la confianza. Es un resultado. ¿Cuál es el resultado? La encuentra. Los logros tienen resultados, no son solo el resultado. Y no queda ahí. El logro tiene mucho valor para él. Es esa única por la que él va. Y los logros tienen una consecuencia, que es la alegría y la celebración. Qué lindo que es pensar en esto. Vamos a hacer algunos ejercicios a medida que vaya hablando. Me gusta hacer ejercicios. Pensemos en el primero. ¿Saben lo que es un vision board? ¿Han hecho su propio vision board, su tablero de sueños? Está muy de moda hoy. ¿Sí? Es un tablero visible, yo lo tengo que ver casi todos los días. A veces hay personas que le sacan la foto y lo ponen de foto de pantalla. Y ahí yo coloco mis sueños, mis desafíos para un determinado periodo de tiempo. Puede ser un mes, generalmente son anuales, pueden ser semestrales, los convido a hacerlo. ¿Y qué pongo ahí? Imágenes de cosas que quiero lograr. Imágenes, frases, palabras que me recuerden. La definición más conocida de ese tablero es un manifiesto. ¿Sí? Yo muestro ahí lo que yo quiero lograr. Los dejo como un desafío. Quizás ahora que empieza la segunda parte del año pueden hacer su propio tablero. Y está bueno que lo pongan en un lugar donde ustedes lo vean. ¿Sí? Y que programen conseguir nuevos retos que juzguen que sean favorables para ustedes, pero también esos retos que son necesarios. ¿Sí? Bien. ¿Vemos un poquito de estrategia? ¿Cómo lograr? Y acá viene la parte más, podríamos decir, psicológica. No es una receta, simplemente son algunas ideas. Establece metas claras y específicas, cortas, medibles, cuantificables, alcanzables, relevantes, que sean bien específicas. Ponerles un tiempo, las quiero lograr para tal fecha. ¿Sí? Ayuda muchísimo a ir cuantificando y visibilizando tu logro. ¿No? Segundo, desarrolla un plan detallado para alcanzar las metas. ¿Sí? Por ejemplo, dividir ese objetivo en logros más pequeños. Entonces, al dividirlo, cada logro que voy haciendo es parte de mi plan. Anticipate y planificalo. Tercero, mantener la motivación. Si la motivación se cae, los logros se desinflan también. ¿Cómo puedo mantener la motivación? Primero, no olvidarme por qué decidí hacer eso. No, tenerlo presente todo el tiempo. Después, visibilizar el éxito. Pensá que lo lograste. Ayuda muchísimo la visibilización del éxito. Y después, celebrá los pequeños logros para llegar al logro mayor. ¿Sí? Celebralos. Hoy tendrían que estar varios de celebración. ¿Sí? Hay materias que se promocionaron, que se aprobaron, que se regularizaron, que los profes redondearon, y acá estamos. ¿Sí? Desarrolla habilidades relevantes. Si vos sabes lo que querés lograr, prepárate para eso. A veces puede ser algo autodidacta, está bueno. A veces puede ser una capacitación. Me voy a poner a estudiar inglés si yo quiero ir a trabajar al otro lado del mundo. Y también a veces puede ser que te busques un mentor, alguien que te pueda ayudar, que te pueda acompañar. ¿Qué más puedo hacer? A ver si avanzamos un poquito. Gestionar el tiempo es lo más difícil. En este momento, con tantos distractores, es lo más difícil. Usa calendarios, usa agendas, usa aplicaciones que te ayuden a gestionar tu tiempo. Trata de correr lo que te distrae del logro. Siempre nos distraemos, pero lo que te distrae del logro. Persistí a través de la resiliencia. O sea, te equivocaste, hubo un obstáculo. Prepárate para adaptarte a que no va a ser fácil. Y en esto de no va a ser fácil, yo tengo que aprender del error, tengo que aprender de equivocarme y seguir. Y seguir. Va a haber contratiempos. Buscar apoyo y retroalimentación. No tengas vergüenza de buscar apoyo. ¿Sí? De pedir ayuda. Pueden ser pares. ¿Sí? Compañeros. Pueden ser familia. Pueden ser amigos. Pueden ser profesionales. Busca ayuda. Porque eso te va a ayudar, porque cuando uno tiene como un andamiaje, llega más de lo que llegaría sin ese andamiaje. ¿Sí? Y por ahí también, acordate que de vez en cuando revisa cómo vas. Evalúa, ¿sí? Ajustá lo que haya que ajustar. Me propuse esta semana hacer esto, esto, solamente hice esto. Tengo que apurarme un poquito más. Tengo que ajustar un poquito más. Y eso te va a ayudar. Ahí hay como un juego de letras que me gusta como para poder trabajar. La de arriba se pueden acordar, como emo o como memo. ¿Sí? Mantenerme enfocado, motivado y organizado. Parece el ideal, pero les puedo asegurar que es un desafío que sirve mucho. ¿Para qué? Para desarrollar este enfoque estructurado pero que tenga resultados. Por eso es eficaz, ¿sí? Por eso es eficaz. Bien, solo te voy a tirar 3 consejitos que a mí me sirven mucho. Por eso les puse los consejos, sí. Dios sabe exactamente cuáles son tus necesidades y sabe exactamente cuándo enviarte lo que necesitas. ¿Ah? Dios es el que sabe. Segundo, y esta me gusta mucho, siempre habrá alguien que no vea el valor de tu logro. Siempre va a haber alguien que no vea el valor de tu logro, de tu esfuerzo. No permitas que seas vos el que no lo ve. ¿Sí? Cuidemos esa autoestima. No te sientas mal de haber hecho algo que no salió. Salió mal. Simplemente hacelo de vuelta. Hacelo mejor la próxima vez. Y uno más, que a veces quiero empezar esto y empezar esto y empezar esto. Y a veces para empezar algo tengo que cerrar otra cosa. Tengo que terminar otra cosa. Después que termino, puedo empezar algo nuevo. Puedo hacer que las cosas comiencen. Hay otros consejos. Estos me gustan mucho. Son consejos de Elena de White. Traté de pensar consejos por ahí también para profes. Voy a leerlos muy rapidito. La primera dice, el éxito de cualquier actividad requiere una meta definida. El éxito requiere una meta. Bien. El que desea lograr verdadero éxito en la vida debe mantenerse constantemente en vista a esa meta digna de su esfuerzo. La debe estar mirando. ¿Sí? Vamos por el segundo. El lugar definido, señalado para nosotros en la vida, determina nuestras aptitudes. No todos alcanzan el mismo desarrollo. No tengo que ser como el otro. Y ahí hace un ejemplo muy lindo. Dice, Dios no espera que el hisopo adquiera la misma proporción del cedro o que el olivo alcance la altura de la palmera. ¿Lo ven ahí? Dice, deberíamos aspirar a la altura que la unión del poder humano y el divino nos permitan alcanzar. Qué hermoso es esto. Y la tercera cita es para los profes. Enseñen a los estudiantes a usar para los propósitos, a ver si la puedo leer ahí, enseñen a los estudiantes a usar para los propósitos más elevados y santos los talentos que Dios les ha dado, para que puedan realizar el mayor bien posible en este mundo. Fíjense qué lindo aspirar a eso. El mayor bien posible en este mundo. Los estudiantes necesitan aprender lo que significa tener una meta real en la vida y obtener una comprensión exaltada que significa la verdadera educación. Qué bueno que es pensar en esto. Hay un autor que a mí me gusta mucho, dos autores en realidad. En este libro, Un líder como Jesús, un libro que terminó siendo un bestseller, Ken Blanchard y Phil Hodge. Ellos describen las características que tenía Jesús como líder. Y en este libro hablan de que todo empieza en el corazón, a través de la motivación, la fuerza empieza acá. Después de esto, tiene que pasar acá. Y acá tenemos nuestras creencias, nuestras certezas, nuestros pensamientos. Entonces, acá me motivo para después pensar qué es lo que quiero, a dónde voy. Pero el pensamiento tiene que salir a la acción. Hoy en día la neurociencia ha dicho que estamos programados, dice creados, para pensar y hacer. Dice, cuando nos quedamos pensando y no hacemos y damos vuelta, dice, ahí hay un problema. Interesante. Y después que hicimos actos concretos, esos actos se tienen que transformar en hábitos. Y esos hábitos son esos patrones que vamos repitiendo donde nos comprometemos con nosotros mismos. Me gusta mucho pensar en este proceso, ¿sí? Empezamos la motivación acá, de acá pasamos acá, de acá pasamos a hacer cosas y después sostenerlas en el tiempo. Y voy a terminar con esto. Ellos describen 5 hábitos que tenía Jesús. Y esos 5 hábitos dicen que lo llevó a Jesús a ser el líder que fue. Y muy interesante. Dice, el primer hábito que Jesús tenía era la soledad. ¿Qué es la soledad? Jesús pasaba mucho tiempo solo hablando con Dios. A veces necesitamos estar invadidos de relaciones, de vínculos, de contactos, de interacciones. Y no tenemos tiempo para estar solos, solos con Dios, sin contacto humano, sin distracción, sin, podríamos pensar, escapándonos. Tenemos que salir de hacer cosas, salir de los ruidos, de las relaciones que nos presionan. ¿Hay relaciones que nos presionan? Claro que sí. Y estar solos un poquito. ¿Sí? Solos. Jesús estuvo solo en momentos que necesitó. Estuvo solo en el desierto. Se estaba preparando. Estuvo solo cuando tenía que elegir a sus 12 amigos, a sus 12 compañeros de misión, para salir a elegirlos. ¿Estuvo solo cuando recibió, perdón, la noticia de la muerte de Juan el Bautista? ¿Estar solos para prepararnos, para decidir, para elaborar situaciones difíciles? Jesús estuvo solo cuando quisieron apoderarse de él y transformarlo en rey después de un gran logro. Había alimentado a más de 5.000 personas. Él se quiso ir solo. También entrar en la soledad después que me fue muy bien en algo también es bueno. Jesús estuvo solo la noche final, antes de su muerte, cuando tenía que afrontar, cuando tenía que decidir nuevamente. Y Jesús estuvo solo esos 40 días después que resucitó, apareció, estuvo solo y volvió a aparecer para cerrar. A veces la soledad es importante también para cerrar. Ahí tenemos un versículo hermoso que dice, estad quietos, ¿sí? Estad quietos. Y creo que es muy importante pensar en eso, porque Dios nos pide que lo escuchemos. Reconoced que yo soy Dios, el Señor Todopoderoso está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Segundo hábito que Jesús tenía, la oración. Venimos escuchando temas muy lindos de la oración. Yo me he quedado con uno de Chipa, con el de la semana pasada también, del pastor. ¿Qué es la oración? ¿Qué es la oración para vos? Uf, es un acto esencial de la voluntad. Es algo que yo hago porque lo necesito, pero ese acto esencial de mi voluntad tiene que ver con conectar con los planes que Dios tiene para mí y escuchar la voluntad de Él, que es buena, agradable y perfecta, dice Romanos 12:2. Qué lindo que es pensar que es un acto de mi voluntad para escuchar cuál es la voluntad de Dios, cuáles son los planes de Él. Y después que busco la voluntad de Dios, adquiero fe y actúo. Y actúo, porque a veces me quedo esperando después. No, el estar quieto es cuando yo lo estoy buscando al principio. Siempre la oración nos da madurez espiritual, ¿sí? Ustedes recibieron, si sos ingresante, este libro, ¿no? Que la universidad les regaló, el libro vocacional. ¿Lo leíste? ¿Leíste algunos párrafos? A mí me quedaron dos citas que hay en la página 16 y 17 de este libro, por si después lo querés ver o marcar, etcétera, que dice, escuchen esto, podemos decir exactamente lo que necesitamos al Señor, con la sencillez de un niño. Estoy necesitando esto. Podemos exponer nuestros asuntos temporales, pedirle pan y ropa. Uf. Nuestro Padre Celestial sabe lo que necesitamos todas esas cosas, pero nos invita a pedírselas. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Es como se recibe todo favor. Todo favor que necesitamos. Dios honrará su nombre y suplirá nuestras necesidades con la riqueza de su liberalidad. Libremente Dios nos suple. Y otra cita dice, la oración, y escuchad porque esto nos pasa a todos, dice, la oración cotidiana es esencial para crecer en la gracia y aún para la misma vida espiritual como el alimento físico es para el bienestar temporal. Debemos acostumbrarnos a elevar a menudo nuestros pensamientos en oración a Dios, a menudo. Dice, pero si tu mente se divaga, ¿no te pasa que se divaga cuando estás orando, se va? Si tu mente se divaga, debemos traerla de vuelta. Dice, mediante el esfuerzo perseverante se transformará en algo habitual. Y escuchen esta frase que me impactó. Dice, ni por un momento podemos separarnos de Dios sin peligro. ¿Me separo de Dios? Estoy en peligro. Uf, podemos tener su presencia que nos ayude a cada paso, a cada paso. Uno de los autores de este libro escribió esto. Dice, yo solo supongo que cuando oro, realmente hay alguien escuchando que se interesa por mí y que quiere saber lo que estoy pensando. Yo supongo que cuando oro, que me cambia a mí y que cambia la visión de cómo opera el universo, quién está involucrado en el universo, yo supongo y pongo mis dudas aparte por un minuto y considero la posibilidad de que alguien que me conocía desde antes que yo naciera me ama incondicionalmente y sin reserva, sin importar cuán mal me haya portado en el pasado. Solo supongo que fue mi primera respuesta en lugar de mi último recurso, cuando enfrenté un nuevo desafío o una vieja tentación. Solo supongo que he vivido cada día sabiendo que hay una inagotable provisión de amor para traspasar a otros. Amor para mí para traspasar a otros. Solo supongo. Ahí hay un versículo hermoso que dice en Filipenses 4, 6 y 7, no se afanen por nada, más bien oren por todo. ¿Sí? Presenten ante Dios sus necesidades y después no dejen de darle gracias por sus respuestas. Haciendo esto sabrán ustedes lo que es la paz de Dios, la que es tan extraordinariamente maravillosa que la mente humana no podrá jamás entenderla. Su paz mantendrá sus pensamientos y su corazón en la quietud y en el reposo de la fe en Jesucristo. Ahí hay una pequeña sigla al final. No hay fórmulas para orar, pero acordémonos que cuando estamos orando, primero es la adoración a Dios. Después es la confesión de mis pecados, mis faltas. Después, agradecerle. Y finalmente pedir. Si Él ya conoce todas mis necesidades. A veces nuestras oraciones es pedidos, ¿sí? Y pido, y pido, y pido. Me estoy extendiendo un poquito, pero me gusta mucho pensar en estos hábitos. El tercer hábito es permanecer en la palabra. Jesús tenía momentos a solas, Jesús oraba, Jesús permanecía en la palabra. En la palabra, ¿qué es la Biblia? ¿Sí? La Biblia es una carta de amor íntima de un padre. ¿Sí? Y que tiene instrucciones para mi vida, para mí. Saber la Biblia no es lo mismo, no es lo mismo que hacerla tuya, ¿sí? Que estudiarla, que memorizarla, que meditar en ella. Hay formas diversas, porque es esa carta de amor por mí que necesito vivirla, ¿sí? Tenerla cerca, usarla, que me acompañe. Hay muchas formas de leer. Tratar de agarrar un versículo, agarrarlo en contexto, decirlo con tus palabras, personificarlo, parafrasearlo, asociarlo con otro versículo, pensar que ese versículo te puede ayudar para dárselo a alguien, para ayudar a alguien. Es hermoso pensar en permanecer en la palabra. Eran cinco los hábitos de Jesús. El cuarto hábito era confiar en el amor incondicional de Dios. Confiar en el amor incondicional de Dios. Muchas veces confiamos en nuestra autoestima, en nuestra autoeficacia. Y está bien, pero eso es temporal. ¿Sí? Es temporal. Porque a veces eso nos puede llegar también a alimentar el orgullo, a alimentar el miedo. Y estamos tentados a asegurarnos que nuestro sentido y nuestro propósito depende únicamente de nosotros. Solo en Dios tenemos provisión. Dios es el que provee. En Él está la providencia inagotable. Y Dios nos da promesas que son personales. ¿Sí? Son para mí. Son para vos. El amor de Dios por vos no se basa en tu desempeño. No se compra, no se exige, el amor es completo, no lo logro yo conseguir. No es consecuencia de algo. yo tengo todo el amor que hay ya a disposición. Todo el amor que hay ya lo tengo a través de Jesús. Porque soy amado de manera perfecta, de manera totalmente incondicional, ¿sí? De totalmente. El amor de Dios entonces no se gana ni se merece. No le puedo añadir ni quitar nada. Eso es lo más importante. Y el amor de Dios me va a dar confianza, pero también el amor me da una libertad verdadera, ¿sí? No me impone absolutamente nada. Ahí tenemos uno de los textos más lindos que describen cómo es ese amor. Estoy convencido, dice Pablo, que nada podrá apartarnos de su amor. Qué lindo. Ni la muerte, ni la vida, ni los temores del presente, ni nuestra preocupación por el futuro, ni el lugar donde estemos, ya sea el más alto o el más profundo, ni los ángeles ni los poderes del infierno, nada podrá separarnos del amor de Dios que demostró nuestro Señor Jesucristo. Ahí tenemos otros dos versículos que hablan del amor. Uno, muy conocido, Juan 3:16, y el otro, Mateo 11, que creo que es un hermoso versículo para pensarlo hoy. ¿Cómo estamos? ¿Sí? ¿Cómo estamos y cómo podemos ir a Dios cuando estamos cansados? Qué lindo es pensar y confiar en el amor incondicional, en el amor incondicional de Dios por nosotros. Una vez, Avery Willis, era una misionera que estuvo en África, vino una joven y le preguntó, y le dijo, yo tengo miedo que si en verdad me rindo a Dios, si en verdad me entrego a Dios, Dios me va a pedir que me vaya de misionera al África. Entonces me da miedo entregarme a Dios. Y esta misionera le contestó, si alguien te dice que hará cualquier cosa que le pidas, ¿te castigaría obligándote a hacer lo que no querés? Dios te ama y Él solo te va a pedir que hagas lo que es para su gloria y para tu bien, le dijo ella. Y Él podrá cambiarte el corazón para que vayas a África. Y entonces le da este ejemplo y ella le dice, yo no conozco ningún misionero que está en África que no esté feliz en medio del amor de Dios en África como podría estarlo en cualquier otro lugar del mundo. Me pareció muy interesante esta metáfora. Te propongo un ejercicio chiquitito. Hicimos uno, vamos a hacer este. Acordate de una situación cuando experimentaste personal y específicamente el amor de Dios. Tratá de acordarte de una situación. Solamente vos y Dios saben cuál fue esa situación. Capaz que una situación límite. ¿De qué manera lo experimentaste? ¿Cómo te sentiste en ese momento? Uno siente una paz especial en ese momento. ¿Cómo te sentís hoy? ¿Qué necesitarías decirle hoy a Dios? Quizás es un muy buen momento para agradecer. Un muy buen momento para agradecer. Y el último hábito que tenía Jesús, que lo llevó a lograr, ¿sí? Que lo llevó a liderar, que lo llevó a cumplir su misión, dicen que era la comunidad íntima. Un participar de relaciones que me den apoyo, no relaciones que me intoxiquen. ¿Sí? Como que Jesús iba de la soledad a la multitud, pareciera, ¿no? Y al servicio. Pero en el medio, Él tenía un grupo de personas de confianza, un grupo pequeño de 3, Pedro, Jacobo y Juan, y tenía un grupo un poquitito más amplio de 12 y más, que estaban con él. Es súper beneficioso tener un grupo. A veces nuestros logros están sumamente atestados de interacción humana, pero no de intimidad sincera. Y todos necesitamos intimidad sincera, ¿sí? Que donde podamos ser auténticos, donde podamos ser nosotros, donde podamos expresar nuestra vulnerabilidad, donde nos respeten. Todos necesitamos personas que nos digan la verdad, ¿sí? Y que nos digan lo que necesitamos escuchar. Y a veces justamente nos corremos de esas personas que nos quieren decir eso. Esas personas ya nos conocen, ya saben que nos haría bien decir esto. Abrirme a recibir reacciones de los demás. Abrirme a sentir ese apoyo, pero de alguien que realmente pueda, que me ame y que sea sincero conmigo. Este versículo de Eclesiastés dice, dos hombres pueden más que duplicar el trabajo de uno, porque el resultado puede ser mucho mejor. Si uno cae, el otro lo levanta, pero si el hombre solitario cae grave, es su problema. Una cuerda triple trenzada no es fácil de romper. Con ese tipo de vínculos podemos armar un equipo. Y ahí nos ayuda a lograr más, a crecer más, a madurar más. ¿Un ejercicio más? Ahora pensá en dos o tres personas que te han amado lo suficiente como para decirte lo que necesitabas escuchar, aunque no querías escucharlo. ¿Cómo está creciendo la relación con esa persona? ¿Cómo es la relación con esa persona? ¿Qué podés hacer para continuar la relación con esa persona? Y ahora te hago la pregunta contraria. ¿Hay alguien que amás lo suficiente como para decirle lo que necesitas saber? ¿Y que no te animás a decírselo? Porque por ahí no sabés cuál va a ser la reacción. Voy a tirar solamente, termino acá, con tres promesas de Dios para lograr. Trata de elegir una y llevarte una para vos. Cada uno sabe lo que está necesitando. Necesitamos buscar a Dios primeramente. Kierkegaard, el filósofo, dijo una vez que si no buscamos primero el reino de Dios, no lo buscamos más. No lo buscamos más. Sería muy bueno tomar con seriedad mis deseos. Ahí tenemos tres versículos, ¿sí? Versículos hermosos. Cada uno sabe, Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Lucas 18:27, lo que es imposible para los hombres, ¿para quién es posible? Para Dios es posible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, lleva muchos frutos, porque separados de mí, nada podés hacer. Quiero terminar con un pequeño ejercicio que nos puede servir como para pensar un poquito qué podemos llevarnos hoy, ¿sí? Puede ser que no estés logrando, que estés estancado. Puede ser que estés retrocediendo. Puede ser que estés repitiendo cosas que no son de los buenos hábitos. Puede ser que tengas miedo, que te cueste ver con claridad hacia adelante. Al miedo hay que responderle con fe. La fe tiene sentido porque hay miedo. La fe quita el miedo. Vamos a pensar en un ejercicio que tiene que ver con pedir. ¿Sí? Te desafío que pongas tus dos palmas sobre las rodillas en un acto de reverencia a Dios, ¿sí? Como que vamos a pensar que estamos quietos ante la presencia de Dios, ¿sí? Las dos palmas en tus rodillas. Pensá que te estás sentando ante la presencia de Dios. Si quieres puedes cerrar tus ojos. Y ahora pensá en una preocupación. y ponela a los pies de la cruz. Una preocupación que puedas poner a los pies de la cruz. Ahora vamos a dar vuelta las palmas para arriba. ¿Sí? Ahí quietos. Quizás podemos escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Si yo escucho lo que Dios tiene, espero, después emprendo. Probablemente Dios tiene alguna de las características de su carácter. Amor, gracia, compasión, poder, misericordia. Él te va a ayudar a lograrlo, a transitarlo, a recorrerlo. Cada uno sabe lo que necesita lograr o hacia dónde tiene que seguir caminando, ¿sí? Empezamos con preguntas. Vamos a terminar con preguntas. ¿Qué me habrá querido decir Dios? ¿Qué es lo que yo escuché? ¿Qué pasos voy a dar para encaminar mi vida hoy? ¿Qué pasos voy a subir? ¿Qué voy a sembrar? Tenemos nuestras semillas ahí. ¿Qué voy a construir? ¿Camino? A veces pienso en construir grandes cosas. ¿Qué voy a pintar? ¿El lienzo está en blanco? ¿Qué voy a pintar? ¿Qué voy a crear? ¿Qué sinfonía voy a crear? ¿Qué voy a escribir? ¿Qué voy a tejer? ¿Cómo voy a cuidar lo que estoy logrando? ¿Qué es lo que tengo para agradecer? Y vamos a terminar con esta cita. Me pareció no solo atinada, sino muy profunda. A mí me conmovió mucho cuando la encontré. En cualquier ramo de trabajo, el verdadero éxito no es resultado de la casualidad ni del destino. Es el desarrollo de las providencias de Dios. Pero sigue. La recompensa de la fe y la discreción. No tengo que andar agrandado. De la virtud y de la perseverancia. Las bellas cualidades mentales y un tono moral elevado no son resultado de la casualidad. Y fíjense cómo termina. Dios da las oportunidades. El éxito depende del uso que yo haga de ellas. Les deseo una bendición muy especial y los desafío a lograr alto, lograr hacia adelante. Que Dios nos bendiga.
Bueno, y de esta forma agradecemos a Betty por el precioso tema que nos trajo y que tengamos la seguridad de que de la mano de Dios vamos a poder cumplir aquellos objetivos que nos propongamos con cada uno de los tips, cada una de las cosas, de los consejos que pudimos ver y que de hoy en más podamos seguir gracias a ese precio que pudimos también repasar que fue pagado en la cruz, sí, por Jesús. Así que nada, vamos a cantar una canción ahora para el final que se llama De aquí en adelante, que nos invita a pensar en que cada uno de nuestros objetivos van a ser de ahora en más encarados de otra forma, ya sea con consejos, con algunas cosas que nos hagan cumplir nuestros objetivos siempre tomados de la mano de Jesús. Vamos a cantar de aquí en adelante.
En adelante digo, vivir por Jesús, como un barco que llega al puerto, yo encontré su luz. De aquí en adelante elijo amar en aquella paz Contigo.